Son las 7:55. Hola, diputado Edgar Acosta, ¿cómo le va?
Batecoble Javier, por la intención mío. Saludos a los compañeros, cuidado de la audiencia.
Va, sí, correcto, diputado.
¿Este cuándo será? ¿Este día que deja cuándo
será? ¿No te queda más cirugía en puerta para, bueno, dentro de este tratamiento que estabas enfrentando?
Diciembre tengo que irme al control, que es lo que me había establecido como, digamos, un procedimiento del médico un año después de la última operación. En diciembre voy a estar yendo a la clínica y ahí tiene que evaluar lo que es desde el punto de vista médico, Javier. Médico en el sentido que tenga algún problema, porque estéticamente no tengo malo solución yo, así que esa parte no me preocupa ahora. Pero hasta ahora, ya entrando en septiembre, todo está yendo normal como había establecido el médico. Era un año, era el tiempo para saber si el resultado es fructífero.
Uh-huh. Diputado, nosotros le llamábamos con respecto un poco a el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción, que quieren una reprogramación. Dice que les falta 24.000 millones para reacomodar y equiparar un poco el salario. ¿Cómo ve usted que tiene trabaja directamente con el presupuesto nacional?
Yo lo que estaba diciendo ahí, el tema de la UNA, o sea, a ver, para separar un poco en dos aspectos. Primero, yo creo que siempre es digno que invertamos en educación y que los docentes puedan ganar bien, porque al final un docente mejor remunerado, mejor capacitado, el resultado, el fruto de eso, tenemos mejores alumnos, mejores que puedan contribuir a nuestro país, ¿verdad? El miedo que yo tengo en forma particular se divide en dos aspectos. Uno es que, ¿te acordás de la época de lo que se descubrió tanto en la época de Froilán, de Ruros? Docentes, en realidad eran administrativos, pero para no darle, digamos, ya no entraban personal administrativo, pues de despilfarro le daban duros docentes. O sea, habían líneas presupuestarias que le daban duros docentes y entraban ahí, digamos, a mansalva, que no eran docentes, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el criterio que está teniendo la Universidad Nacional, Javier, de que no vamos a estar nivelando salarios de docentes a funcionarios administrativos? O sea, eso tiene que responder así fuertemente, digamos, la rectora de la Universidad Nacional, para no caer en el error de estar dando aumentos a mansalva sin un criterio bien establecido de, repito, nombre y apellidos, y que efectivamente estén en aula. Otro aspecto que hay que cuidar, Javier, y en un año de recesión, es lo siguiente. Si este pedido viene de la UNA, para que se entienda, yo sé que vos sabes, pero para que entienda la audiencia a nivel nacional, la UNA, digamos, la Universidad Nacional, donde la rectora es una mujer, no es, digamos, la que administra las otras universidades del país, que también van a venir con este, o sea, si vienen, van a venir también con un derecho de decir, porque solamente a lo de la UNA, te puede venir, por ejemplo, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Villarrica, de Caaguazú, de Itapúa, y atender un año recesivo lo que puede significar eso. Entonces, de que merecen, seguramente pueden merecerlo, pero hay que hacerlo con un criterio muy objetivo, con un criterio de identificar, repito, nombre y apellido, para que lo justo realmente se mantenga así y no estemos convirtiendo a más privilegiados a través del detrimento de la ciudadanía.
Diputado, me das 40 segundos, voy a hacer clic a la noticia y seguimos hablando un poco.
Excelente.
Puntualmente a las 8 de la mañana.
Dale clic a la noticia en La Unión AM800.
-14 grados en Asunción. Amado Florentín, senador liberal, también mostró su incredulidad con relación a la cumbre de poderes anunciada por el titular del Congreso, Blas Llano, tras su reunión ayer con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Finalmente, el Paris Saint-Germain dio la bienvenida a Mauro Icardi, quien jugará con el reciente arquero también incorporado, Keylor Navas. Más noticias en www.launion.com.py.
Diputado Acosta, volvemos.
Gusto, Javier.
Sí, yo le decía en estos días a quienes iniciaban este paro y que hace que 20.000 estudiantes de la UNA no vayan a clases desde ayer. A ver, esto que está ocurriendo es producto de una mala administración y gerenciamiento de toda la Universidad Nacional de Asunción, porque ¿para qué contrataban docentes para pagarles 2 millones de guaraníes de salario y hoy se encuentran con la realidad que en realidad tienen que ganar 4 millones?
Acá hay también yo creo que como es nueva la rectora, creo que hace 2 o 3 meses asumió, debería y entró obviamente con un gran respaldo desde el punto de vista de cómo la eligieron a la UNA, pero también con un respaldo ciudadano y tiene un componente que es mujer. Entonces, si la señora tiene la fortaleza de depurar por cada unidad académica, yo estoy seguro todavía, Javier, que va a encontrar sorpresas de muchas injusticias. Y la injusticia significa hacerle saber a la ciudadanía. Las autoridades, para que puedan tener éxito en su gestión, tienen que tener al lado suyo la ciudadanía y no los intereses particulares de los colaboradores más cercanos, que siempre son los adulones, ¿verdad? Me refiero a lo siguiente: si uno hiciera un análisis por unidad académica, derecho, tienen sus planes, medicina, en derecho es que no se enojen, ¿verdad?, por este término, pero es como prácticamente potestad del Partido Colorado, inclusive de un sector donde está este señor todo el 15, ¿verdad? Que hacen lo que quieren. Ahí te vas a encontrar con sorpresa seguramente, Javier, de que haya docentes que tienen 4, 5, 6 rubros que hayan entrado sin concurso, o la UNA. Si hiciéramos una investigación, una tarea de investigación que es más ámbito, digamos, periodístico, que nosotros también podemos hacerlo presupuestariamente, pero te vas a encontrar con sorpresas tremenda, Javier, de que ella hay un duro docente es de 4,5 millones. O sea, si tuviera 5 rubros, estamos hablando de docentes que estarían ganando, o 6, estamos hablando de cerca de 25, 30 millones. Hay docentes que ganan en la Facultad de Medicina.
O sea, que en realidad, vamos a sentarnos a revisar bien la planilla.
Así mismo, eso es lo único que yo estoy pidiendo a la rectora.
En estos días, cuando estaba en contacto en vivo en el noticiero en ABC Noticias Central, Se tenía que ir nomás ya la rectora, por eso no le hice la consulta, diputado. Pero quería plantearle, a ver, para que ustedes nos vengan a pedir 24.000 millones de guaraníes ahora, porque al final de cuentas somos los contribuyentes los que vamos a pagar, vamos a absorber esa plata. ¿Qué hicieron ustedes en todo este tiempo para depurar las planillas?
Ahí está la clave, y ahí está la clave de la responsabilidad de la rectora. Y la rectora, repito, va a tener el apoyo ciudadano y va a tener, digamos, un soporte fundamental para hacer cuando efectivamente le pida a las unidades académicas. Por acá eso se utiliza como un criterio, digamos, de que cada facultad tiene una independencia. Está bien a mí que tenga académicamente, que ellos sean los que tengan, digamos, expertise en su área definida, pero el dinero es de todos los paraguayos. Y cuando hablamos de equiparación salarial, Javier, se equipara hacia arriba. La equiparación salarial no
va a ser
una cuestión hasta digamos, que es razonable, pero se viene con un criterio muchas veces, digamos, simplista y hasta que cae bien. O sea, uno no invertir en la educación, o simplista me refiero cuando dicen, ¿cómo van a ganar menos el salario mínimo en un docente? Está bien. Pero hay que tener en cuenta que el que va a pagar el sueldo de estos docentes o cualquier funcionario privilegiado en la administración pública es aquella persona que no gana el sueldo mínimo. En nuestro país el 60-70% de donde se utiliza el impuesto de la gente que paga clase media-baja, coño, guapo, caña, aceite, un miango lo paga el impuesto y va bien de país. Entonces, cae muy bien, digamos, cuando se sostiene que vamos a pagar, digamos, a gente que gana menos del sueldo mínimo, y cae bien porque son los que ganan la educación, pero ¿de dónde sale el dinero? Y más aún en un año pero recesivo tremendo como es el 2019, y yo no creo que el 2020 sea diferente.
A ver, diputado, para tener precisión nada más con este presupuesto que está pidiendo la UNA, los técnicos de Hacienda evidentemente fácilmente no le van a dar luego, pero cuando vaya al Congreso igual nomás luego van a tener que pedir va a tener que ir a ambas cámaras, y ahí Vamos a revisar las planillas.
Ahí vamos a revisar, porque ahora una parte ellos cubren con lo que famoso le llama Javier, ellos que son los rubros vacantes, ¿verdad? Entonces eso es como un presupuesto que se destina, pero lo que están pidiendo ellos no cubre todo eso, ¿verdad? Entonces acá tiene que haber mucha objetividad de la UNA, porque al final, si ellos son objetivos en sus requerimientos, con nombre y apellido, y también van quitando privilegios en áreas que efectivamente por el manejo discrecional que siempre han tenido están beneficiando, ahí no entra solamente los docentes. O sea, ellos mismos se tienen que hacer una reingeniería interna y no pedir más cuando va faltando. Sí. Aprovecho esto en el tema, si yo presenté un proyecto para que los viáticos, por ejemplo, se rindan 100%. Esto yo
ya fue obra Jaegli, es que 60% nomás se tiene que rendir.
Y bueno, a ver, yo le digo, es más, la Contraloría me mandó una nota como presidente de Cuenta y Control, y yo dicen 70 porque la otra declaración era. Yo lo que quiero es que entiendan que ese viático es dinero del pueblo paraguayo y ahí le metamos a todo. Y ahí, por ejemplo, me decía una persona, bueno, pues tu caso es que vos tenés que pensar en los demás, vos no viajás. Pero el viático es para que hagas bien tu tarea, no para que tomes como un ingreso más. O sea, acá, y viviendo ya lo de la UNA, se tiene que hacer depuraciones en todos los ámbitos, porque el Paraguay ya no aguanta más, Javier. O sea, vamos a entrar en un momento, yo te aseguro, el presupuesto que mandó Javier, el Ejecutivo, de los bonos soberanos, gran parte otra vez para vicecretear. Cuando lleguemos al 2023, cuando venza el primer bono, el capital de 780 millones de dólares, dice que, o sea, nosotros deberíamos pagar eso, Javier, con ingresos genuinos, o sea, ingresos de los impuestos. No vamos a poder pagar. ¿Qué significa eso? Que vamos a emitir nuevos bonos para pagar ya no intereses, sino capital. Los bonos que coloquemos van a ser mucho más caros. O sea, si nosotros no pensamos así como una política de Estado, va a ir mal. Y con esto, yo sé que tu tiempo es corto también, Javier. Este gobierno, con la debilidad que tiene, seguramente va a aceptar todos los pedidos en detrimento de lo que merece el país, porque un gobierno débil, al no tener fortaleza, al no tener musculatura para aguantar los pedidos, va a ceder porque su gobierno es débil. Entonces, viene la UNA ahora. ¿Quién nos asegura que nos venga en un mes la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Caguazú, un mes de todas, inclusive otro pedido? Porque es débil el gobierno, a lo cual nosotros los ciudadanos tenemos que ser exigentes y decirle, si hacer lo correcto, si aguantar los embates, no, probablemente no vas a tener el apoyo de los políticos que sacan ventajas particulares con estos cargos, por la universidad que pues, se han convertido en coto de pues, político, ¿verdad? Ya. Pero puede tener el apoyo ciudadano.
Diputado, que tenga buen día, un gusto. Edgar Acosta, diputado nacional. Los bonos soberanos en esta ocasión dentro del presupuesto 2020 se plantean para pagar el capital de la deuda, dice el diputado Edgar Acosta. Vamos a exteriores. Nuestro compañero Sergio Cepol está en Cancillería. Quieren construir, Sergio, un puente allá en la zona chaqueña para conectar con el Chaco.